Son las 9 y 6, don Albert Rivera Díaz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don
Carlos. Me alegro mucho de saludarle. Es presidente de Ciudadanos, candidato de su partido a la presidencia del gobierno en estas próximas elecciones, bueno, y en anteriores, y lo que haga falta. Le pongo un sonido por si le dice algo. Calle Ferraz, noche electoral. ¿Usted no lo tuvo claro desde ese momento?
Bueno, yo lo tuve claro desde antes de las elecciones. De hecho, fuimos muy criticados por señalar a Pedro Sánchez como un obstáculo para este país, porque Sánchez ha sacado al Partido Socialista del constitucionalismo. Así que antes de la campaña electoral le dijimos a nuestros votantes que si teníamos un solo escaño más y podíamos sumar con el Partido Popular, lo haríamos. Y así lo hemos hecho, de hecho, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en 400 capitales, ¿no? Hay gobierno donde Ciudadanos está. Donde Ciudadanos está y llega a acuerdos con el Partido Popular. Pero Sánchez, efectivamente, se ha convertido en un obstáculo. Pero es verdad que esta misma semana, ante las mentiras también del señor Sánchez, acusando a la oposición de no hacer nada, acusándonos a los demás de bloquear, tomé una decisión junto a mis compañeros, una decisión que creo que era necesaria para este país, que es poner encima de la mesa unas condiciones para que el bloque constitucionalista vuelva a estar unido. Navarra, que haya un gobierno constitucionalista en Navarra y no con Bildu y con Batasuna y con el PNV. Cataluña, ir juntos si hay que aplicar la Constitución como hicimos en su día con Rajoy. Que no hayan indultos a los golpistas y finalmente una economía estable, sin subidas de impuestos, sin machacar a los autónomos y a las familias. Estas tres condiciones que aceptaría cualquier constitucionalista, las pusimos encima de la mesa, se las trasladé a Pablo Casado, que estaba de acuerdo con esas condiciones, le pedí esa reunión, fuimos juntos de la mano con esas condiciones. Y le planteé al señor Sánchez una reunión en Moncloa si realmente quería sacar al PSOE de esos acuerdos con los nacionalistas y volver al bloque de constitucionalista para que este país tuviera gobierno. Y si quedaba alguna duda, yo no la tuve, ya le digo que lo dije antes del 28 de abril, creo que todos los españoles hoy saben que Sánchez definitivamente ha roto con el constitucionalismo y con Ciudadanos y el Partido Popular y prefiere seguir gobernando con los nacionalistas. Creo que es una evidencia factible que se puede comprobar precisamente porque con nosotros no se reúne. Se reúne con Torra, pacta con Otegi, pero a Ciudadanos y el PP no les puede recibir en la Moncloa.
Esas tres condiciones que eran, en fin, a ojos de este particular que le habla, bastante razonables, ¿qué hubiera pasado, qué habría pasado si usted las hubiera planteado antes?
Bueno, pues seguramente que me hubieran tildado de oportunista, de meterme en medio de una negociación de los socios de Podemos y Sánchez, de querer sillones, de querer vicepresidencias. Y yo creo que todos los españoles, por lo menos creo que lo saben por lo menos los votantes de Ciudadanos, en ningún caso mi interés ni el de Ciudadanos ha sido pedir sillones, ni pelearme por los sillones, ni pedir vicepresidencias, porque no quiero gobernar con Sánchez. Creo que Sánchez es un obstáculo y en este momento un problema para España, que es incapaz de llegar a acuerdos, que practica el sectarismo con los votantes de Ciudadanos y el Partido Popular, que representamos a millones y millones de españoles. Pero, en todo caso, creo que esas condiciones había que ponerlas encima de la mesa. Para mí, que en Navarra no gobierne Batasuna y gobiernen los constitucionalistas me parece una cuestión de Estado. Que en Cataluña, si Torra amenaza con desacatos y desobediencia, el Estado reaccione conjuntamente con el bloque constitucionalista me parece esencial. Como catalana, además, me preocupa doblemente. Y, finalmente, que la economía funcione y no esté en manos simplemente de la podemización del PSOE, también creo que es importante. Así que yo creo que había que intentar poner encima de la mesa condiciones que sacaran a Sánchez de ese bloque con sus socios nacionalistas y con los podemitas y atraer al Partido Socialista a la sensatez y al sentido común. Definitivamente, después del no de Sánchez a esa propuesta, después de que Sánchez despachara con una carta de mentiras a esa propuesta, creo que es evidente que Sánchez hoy es un problema para España.
Pero si usted hubiera acudido a la convocatoria de Sánchez a la Moncloa, cosa que rehusó realizar, ¿habrían cambiado algo las cosas?
No, yo he ido dos veces, dos veces he ido a la Moncloa. Sánchez va repitiendo una mentira que es falsa. Yo estuve en mayo con Sánchez, le planteé cuatro pactos de Estado, precisamente para aplicar la Constitución en Cataluña, un pacto de Estado para regular la inmigración y luchar contra la inmigración ilegal, un pacto de Estado por la educación y un pacto para luchar contra la despoblación en España. Y no me llamó y le dije que me llamara para todos esos asuntos cuando quisiera. Me volvió a llamar y volví a acudir. Y me dijo que estaba haciendo una ronda, otra nueva ronda, como si fuera el rey, que no lo es, en vez de ponerse a negociar con sus socios. Y a la tercera que me llamó, perdiendo el tiempo y haciendo teatro, creo que se ha dado cuenta toda España que era un teatro, porque ha perdido el tiempo, le dije que no perdiera el tiempo y que se dedicara a negociar con sus socios, que ni con Ciudadanos, y creo que tampoco con el Partido Popular, íbamos a hacer un gobierno de coalición ni a repartir ministerios. La oposición democrática de este país está en la oposición, y Ciudadanos está en la oposición, pero, repito, una cosa es no gobernar con Sánchez, hacerle oposición, controlar al gobierno, y otra cosa es que el país se aboque a unas segundas elecciones, se bloquee, se gaste 200 millones de euros otra vez prácticamente y nadie haga nada, todo el mundo se quede quieto y nadie intente desbloquear la situación. Bueno, pues yo lo intenté, lo hice, creo que muchos españoles, a pesar de que no queremos que gobierne Sánchez, sí queremos que este país se ponga en marcha, y recibimos el portazo definitivo, yo diría, de Sánchez al constitucionalismo. Por tanto, el próximo 10 de noviembre, si la noche electoral tenemos un solo escaño más, Ciudadanos y el Partido Popular, estamos obligados a gobernar, como ya lo hacemos en muchas comunidades autónomas y municipios. Y fíjese, donde hay posibilidad de gobierno de Ciudadanos, hay gobiernos. Donde está Sánchez, no hay gobiernos. Sánchez es el único líder político que no quiere llegar a acuerdos de gobierno, incluso siendo el candidato, ¿no? Y le digo una cosa, una reflexión. Sánchez se ha convertido en un obstáculo para la política española. No ahora, desde hace tiempo. Fíjense en lo que ha pasado en los últimos años. El no es no de Sánchez estuvo a punto de bloquear por tercera vez España. Y le tuvieron que echar de su partido, si no seguimos igual. Y cuando le echaron de su partido y vuelve, ahora bloquea el país, pero desde la posición de gobernar. Es decir, es un señor incapaz de ceder, negociar y llegar a acuerdos. Y sobre todo, quiere llevarnos a esa dicotomía de las dos Españas tan vieja ya, de los rojos y los azules, los buenos y los malos, y hablar de Franco y todo eso. Y yo, sinceramente, creo que España se merece un presidente que una a los españoles, no que los divida. Y sobre todo, que no nos haga perder el tiempo ni el dinero, que no está España para perder ni un minuto ni un euro.
Por lo tanto, entiendo o vislumbro en sus palabras una negativa a siquiera la posibilidad de, después del 10 de noviembre, entenderse con el Partido Socialista si las cifras invitaran, como por ejemplo ha ocurrido ahora.
Es que lo dije antes del 28 de abril, repito, fuimos muy criticados por poner encima de la mesa lo que iba a suceder. No, no se le puede decir que no a Sánchez. ¿Cómo que no se le puede decir que no a Sánchez? Claro que se le puede decir que no a Sánchez si no gira hacia el constitucionalismo. Yo no puedo ir de la mano en un gobierno con un señor que recibe a Batasuna o a Otegi y que no quiere hablar con Ciudadanos o el PP. Porque eso no lo merece España. Mientras yo le propuse a Sánchez esa reunión, hablé por teléfono el otro día cuando nos hizo la ronda, yo le dije, si quieres que vayamos a Moncloa, nos vamos con un equipo negociador, vamos a Moncloa. Y intentamos entre Ciudadanos, el PP y el PSOE desbloquear la situación. Y no quiso recibirnos. Pero esa misma tarde se reunían con Bildu, los señores del Partido Socialista. Es decir, con Bildu se puede hablar, con Ciudadanos y el PP no. ¿Quién entiende esto? Sánchez se está equivocando de adversarios. Los adversarios de España son los que quieren destruir España, no los que queremos el bien para España. Y ojalá algún día en el PSOE den un giro y vuelvan a la política de Estado que habían hecho durante muchos años. Más allá de las críticas y las diferencias ideológicas con los socialistas, estaremos de acuerdo que el Partido Socialista ha sido un partido de Estado y ha sido un partido constitucionalista. Sánchez les ha sacado de ahí. Sánchez ha convertido el PSOE en una plataforma personal donde ya no importan los valores constitucionalistas o el sentido de Estado, sino importa criminalizar al rival y gobernar con aquellos que quieren destruir España. Así que yo creo que es una obligación de Estado en este momento que nos pongamos de acuerdo Ciudadanos y el Partido Popular y rápidamente, si tenemos un escaño más, formar gobierno rápido y un gobierno moderado, sensato, constitucionalista, para sacar a España de este agujero. Porque si Sánchez vuelve a ganar y vuelve a estar ahí, si Sánchez vuelve a tener esta situación, va a bloquear España. Lleva bloqueando España 4 años, en la oposición y en el gobierno. Y yo creo que, repito, los españoles no queríamos ir a votar. Yo creo que hablo por muchos españoles que no queríamos repetir elecciones ni bloquear el país. Pero si tenemos que ir a votar, por lo menos que utilicemos nuestro voto para desbloquear la situación, sacando a Sánchez de esa posición y que nos dé a otros la posibilidad de formar gobierno rápido.
Da la impresión, o al menos lo daba ayer, que el viaje hacia el centro, más simulado, más sincero, no lo sé, del Partido Socialista y de Sánchez, es una realidad. El disputado voto del elector de centro, ahora mismo, ayer surgió un repentino, bueno, no diré que repentino, pero bueno, sí, un duro Sánchez que alegaba ante el señor Rufián que, como se portase mal, utilizaría todo el arsenal del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en ese viaje? es sincero, él teme que le pueda quitar a usted base de sus votantes.
Mire, yo lo que temo es tener un presidente que se pasea con torra como si fuera un jefe de Estado y que no recibe ni siquiera para llegar a un acuerdo de mínimos a Ciudadanos o al Partido Popular. A mí me preocupa un presidente de gobierno que hace cálculos de si le va a ir bien más unas elecciones o no, gastándose 175 millones, que no la paga Ferraz ni él, lo pagamos todos los españoles. Me preocupa un presidente que simplemente por cálculos personalistas es incapaz ya no de llegar a acuerdos para apoyar a otro, sino para gobernar él. Esto sí que es insólito, porque uno puede tener reticencias a llegar a acuerdos para gobernar con otro o para llegar a acuerdos. Algunos creo que hemos demostrado que no lo tenemos porque hemos formado gobiernos en muchos lugares, incluso sin encabezarlos. Pero que alguien bloquee su propia investidura, que alguien a sus socios por la izquierda les diga que no quiere gobernar con ellos y a la oposición constitucionalista ni siquiera quiera sentarse a negociar esas condiciones, eso no había pasado nunca. Así que, repito, tenemos un obstáculo, tenemos un problema que se llama Pedro Sánchez, pero España supera muchos problemas. Este país hemos tenido muchos problemas y Pedro Sánchez no va a ser el último problema. Le superaremos también, pero repito, votando en las urnas. Sánchez va a intentar otra vez dividir a España en dos. Va a intentar desmovilizar a mucha gente cansada y hastiada, con razón, de la situación política. Ese sería su triunfo, que la gente se quedara en casa y que votaran lo mismo o que votaran a Sánchez con los miedos de Sánchez. Yo creo que hay que votar pensando en España, pensando en la economía española, en esos dos ejes. España y la economía son fundamentales y, desde luego, para eso Ciudadanos no solo es un elemento fundamental, es que donde no está Ciudadanos, fíjense, o hay gobiernos podemitas y nacionalistas o no hay gobiernos. Y en cambio, cuando está Ciudadanos, hay gobiernos moderados y se forma gobierno rápido. Lo hemos demostrado, insisto, en comunidades autónomas tan importantes como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia. Y la gente creo que está satisfecha de que Ciudadanos y el Partido Popular, más allá de cada organización, seamos capaces, después de unas elecciones, de sentarnos, de pactar un programa y de cumplirlo. Eso es la política, llámenme clásico, pero sentarse a negociar un programa, luego hablar de consejerías y finalmente formar un gobierno, creo que es lo que todo el mundo espera. Y yo la noche electoral, si tenemos un escaño más para formar gobierno, llamaré a Pablo Casado para formar equipos de trabajo y para que en un mes, no pase más de un mes, este país se ponga en marcha.
¿Qué razón técnica o política le lleva a decidir que es mejor para ustedes la segunda opción, es decir, la que me ha descrito, entenderse después de las elecciones, que hacerlo antes de las elecciones en una lista conjunta? La idea de España Suma, en una palabra.
Pues el éxito. Porque Andalucía suma y sumamos con una lista de Ciudadanos, con una lista del PP y con un compromiso de llegar a acuerdos. Sánchez está soñando con dividir a España en dos. O Sánchez o los fachas, que diría él. Es decir, él mete a todos los españoles que discrepamos de sus políticas o de los nacionalistas, nos mete en un saco y nos llama fachas, que es lo que hace algunos de sus portavoces, ¿no? Pues mire, no. Yo creo que lo inteligente es sumar. Andalucía les hemos ganado. ¿Cómo ganamos en Andalucía, que es el terror que tiene hoy el PSOE? Les ganamos precisamente porque Ciudadanos y el Partido Popular, cada uno sumando sus escaños, Partido Liberal, un Partido Conservador, cada uno con sus programas, nos comprometimos a sumar. Y lo hicimos la noche electoral, con un cambio histórico. Todo el mundo tiene en la retina ese cambio histórico que hubo en Andalucía. Y lo hicimos con inteligencia. Repito, no hay ningún dato sociológico que nos lleve a pensar que en política todas las sumas suman. La única suma que nos ha dado un éxito hasta ahora para que no gobierne el Partido Socialista y gobierne Ciudadanos y el PP es Andalucía o Madrid, o Castilla y León, o Murcia. Así que hagamos lo mismo. Yo se lo dije el otro día a Pablo Casado. Comprometámonos a sumar, que los electores sepan de primera mano qué va a pasar con su voto. Con el voto de Ciudadanos lo que va a pasar es que va a haber un gobierno de coalición negociado con el Partido Popular. Ya veremos quién es el presidente, quién es el vicepresidente. Eso lo escogerán los votantes. Pero la certidumbre de que este país se pone en marcha. Creo que los españoles se lo merecen. Y creo que incluso mucha gente socialista decepcionada con Sánchez, porque el sanchismo también ha decepcionado a parte de los socialistas, tienen que optar también por cambiar su voto. ¿Por qué no? Yo conozco mucha gente que había votado a Sánchez pensando que se pondría de acuerdo o con la izquierda o con los constitucionalistas y no se ha puesto de acuerdo con nadie, ¿no? Así que es el momento también de que podamos atraer a muchos ciudadanos que sobre todo quieren un cambio y que quieren un gobierno que se ponga en marcha y salir de este bloqueo.
Y la foto de Colón movilizó a la izquierda, o al menos eso entienden algunos investigadores de la cuestión electoral. ¿Usted se arrepiente de aquello?
Mire, yo no me puedo arrepentir en mi vida de ir a una manifestación que dice Queremos una España unida y queremos elecciones. No me puedo arrepentir. Otra cosa es lo que utilice la izquierda. Como no me arrepiento de ir al Día del Orgullo a defender las libertades de todos los españoles, aunque nos insulten los socialistas o nos echen o nos señale el señor Marlaska. Y no me arrepiento de defender, en este caso, la posición de Ciudadanos en Cataluña el día que dieron el golpe y salimos todos a la calle en Cataluña. Yo estoy donde está la libertad. Yo estoy donde está la igualdad. Y no pregunto quién va, voy. Si va Vox, muy bien. Que va Podemos, muy bien. Que va el PSOE, que va PP. A mí me da igual. Si compartimos valores, vamos a un sitio, ¿no? Es decir, a mí no me importa ir a un lugar. No sé, cuando hay un atentado terrorista, vamos todos juntos, ¿no? Y nadie se pregunta quién está en la pancarta. Pues oiga, pues si defendemos la libertad y la igualdad, o defendemos la Constitución española, ¿cómo me voy a preguntar quién está? La pregunta que hay que hacerse es por qué no está el PSOE. La pregunta que hay que hacerse cuando defendemos la Constitución es ¿por qué no está el PSOE? ¿Por qué Sánchez no estuvo el 8 de octubre en las calles de Barcelona? Como si estuvimos otros defendiendo la Constitución. No estuvo Sánchez. No estuvo IZ el 8 de octubre. Porque el Partido Socialista no quería ir con Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña. Esa es la realidad. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué en esas fotos donde hay banderas de España y se defiende la libertad, el Partido Socialista se borra? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No porque otros defendemos la Constitución frente a un golpe de Estado, ¿no?
Hablando de fotos, ¿qué intención cree usted que escondía la foto que divulgó el señor Óscar Puente del café que usted se estaba tomando con el señor Iglesias en la cafetería del Congreso?
Pues mire, la verdad que me cuesta un montón intentar pensar qué piensa Óscar Puente. Y además me da mucha pereza. Creo que si vamos al diccionario y buscamos la palabra sectarismo, aparece él y Sánchez debajo. Entonces, a mí este Partido Socialista sectario, que criminaliza a todo el que piensa distinto, no me gusta. Mire, hemos visto a Marlaska señalar a las mujeres y hombres de Ciudadanos que iban al Orgullo por ser de Ciudadanos, incluso ser agredidos, como hemos visto investigado por la Fiscalía. Hemos visto a Carmen Calvo señalar en esas rimadas o a Melisa Rodríguez o a Patricia Reyes por ir a la manifestación juntos para defender la igualdad de hombres y mujeres. Hemos visto al Partido Socialista llamarnos fachas a los que llevamos una bandera de nuestro país. Esto es sectarismo puro. El señor Puente, que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo cuando ya insultó con insultos machistas a nuestra concejal de Valladolid, pues no entiende lo que es la política. Porque sí, claro, si en el bar del Congreso o en la cafetería de los diputados, los periodistas, los diputados, no podemos hablar, a partir de ahora habrá que preguntarle a Sánchez y a Puente con quién podemos cruzarnos por los pasillos. Oiga, ¿le parece bien que me cruce con un diputado del PSOE? Ah, con los del PSOE sí podemos hablar. O sea, ¿se puede hablar con los del PSOE? Gloria bendita. Pero no se puede hablar con los del PP, ni con los de Podemos, ni con los de Vox. ¿Pero esto qué es? Y además ya no entro en la ilegalidad. Como todo el mundo sabe, hay un reglamento que impide ese tipo de fotografías. A mí no me importa ni cruzarme los pasillos con uno de Podemos ni Vox, ni tomarme un café con alguien del PP o de Podemos o del PSOE, porque ese sectarismo es antagónico a un liberal. Yo sí soy liberal, entre otras cosas, es porque respeto a los que piensan distinto y no les considero enemigos, les considero adversarios en el peor de los casos.
Alguno de mis compañeros quiere saludarle, son seguidores suyos desde hace mucho tiempo, seguidores críticos también. Y no sé si Fidalgo o Gundín.
Sí, José María.
Gundín.
Yo quería preguntarle.
Tenemos un minuto entre todos
muy
para
rápido,
todo.
Muy rápido. El Radio Televisión Española ya ha invitado a la celebración de una serie de debates de cara a cara electorales. Ciudadanos, ¿está satisfecho con el reparto que han hecho? ¿O la propuesta?
Bueno, en primer lugar, les debo decir a todos los oyentes de la COPE que las elecciones o la disolución de la Cámara en este país ya no la hace el Rey ni la presidenta de la Cámara, la hace Rosa María Mateo y la presidenta de Televisión Española. Porque la mañana, donde estaba haciéndose la consulta con el Rey, una cosa inédita, nos envió una carta dando por hecho las elecciones. Supongo que en línea directa con Sánchez, que lleva buscando eso durante 6 meses. Es una vergüenza que un ente público que nos cuesta 1.000 millones de euros a los españoles cada año, 1.000 millones de euros, tengamos que tener al servicio de Sánchez, a los pies de Sánchez. Tezanos, el CIS, Rosa María Mateo y ahora Enrique Hernández en Televisión Española, al servicio de Moncloa. Y lo segundo, no solo se conforman con convocar ellos las elecciones de facto, sino que encima hacen una programación de debates y dejan fuera a Ciudadanos de esos cara a cara con Sánchez. Es decir, Sánchez Casado sí, Sánchez Rivera no y Sánchez Iglesias sí. Es decir, la tercera fuerza política del país excluida. ¿Qué teme Sánchez? Y además pedimos rectificación a la Televisión Española y nos dicen que hablemos con Moncloa. Ya descarado. O sea, no, hablen con Moncloa y, oiga, ¿cómo que hablen con Moncloa? Yo pensaba que la tele pública, ahí donde está el pirulí, donde está, es decir, lo que todo el mundo piensa que es una tele pública y no la tele de Sánchez. Mire, yo no estoy dispuesto a seguir pagando en este país el dinero público a esa televisión si eso es Tele Sánchez. Estoy harto, porque muchos españoles pues ven cómo no hay dinero en las pensiones, cómo no hay dinero para la sanidad, pero ahí siempre hay dinero. Y siempre llega un cacique de turno que se pone al servicio del gobierno. Ya llamen ustedes a Moncloa para que formulemos los debates. Está todo dicho, ¿no? Así que yo creo que Rosa María Mateo ya tendría que haber dimitido hace tiempo, se lo pedí en el debate electoral que hubo. Es una enchufada a dedo por el señor Sánchez, que se ha cargado el concurso, pero ahora se suma Enrique Hernández, el nuevo director, también puesto a dedo, y hemos convertido lo que era de todos en la tele, las encuestas, correos, es decir, todas las entidades públicas al servicio del señor Sánchez.
Y una última cuestión. No sé si iremos a elecciones conociendo la sentencia del procés. Es probable, o es posible que sí, no sé si probable, pero es posible que sí, allá dure la preventiva de dos encausados, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la sentencia del procés en plena campaña es un estorbo, es un inconveniente, o no va a afectar en absoluto?
Bueno, en primer lugar, la justicia lleva trabajando mucho tiempo y sufriendo mucho tiempo. A los jueces que están juzgando esa sentencia se les ha machacado, se les ha amenazado, se les ha pintado su casa, se ha amenazado a su familia. Y yo quiero tener un reconocimiento aquí por el juez de Arena, por el juez Marchena y por todos esos jueces y muchos funcionarios anónimos que en Cataluña se juegan el tipo por defender a España. Eso sí que es defender a España. Jugarse el tipo siendo funcionario o servidor público o una autoridad judicial, amenazado de muerte, amenazado en su casa por las presiones de los radicales separatistas. Dicho esto, por supuesto que tienen que sentenciar cuando toque. La convocatoria electoral la ha decidido Sánchez, no la ha decidido Marchena ni los jueces. El estorbo aquí no es la sentencia del procés, es la repetición electoral. No nos engañemos, eso es lo que no estaba previsto. Dicho eso, yo creo que habrá sentencia tarde o temprano este otoño, porque los tiempos más o menos van a ir por ahí. Y lo que le pedía yo a Sánchez en esa reunión es que, por favor, no nos pase otra vez como la otra vez. Yo estuve hablando con Rajoy mucho tiempo, le pedí que aplicáramos el 155. Y al final pasamos dos meses, seguramente perdiendo el tiempo, sin una programación de las competencias, la planificación, el calendario, y llegaron a declarar la independencia. Yo no sé si lo van a volver a hacer, pero tengo claro que si se les ocurre volver a hacerlo, el Estado tiene que estar más preparado. Y por eso le sigo pidiendo a Sánchez que, en vez de marear la perdiz o pactar con Torra, nos reunamos PSOE, PP, Ciudadanos, Gobierno y oposición, y pactemos ya qué competencias, con qué calendario, en qué momento, qué se puede mejorar del 155 que aplicamos. Si tiene que estar dentro la televisión pública, que está haciendo llamamientos permanentemente a la independencia. Bueno, todo eso es lo que creo que tenemos que hablar. ¿No creen ustedes que es razonable que, ante una amenaza de desacato y desobediencia de un gobernador, en este caso de un presidente autonómico, estemos preparados? ¿No es lógico lo que yo le pido a Sánchez, que reunirnos con Casado, Sánchez y yo, con nuestros equipos para diseñar la aplicación de la Constitución? Creo que es necesario, y como no lo hagamos, nos va a pillar el toro otra vez, nos la van a liar otra vez, y los catalanes, indefensos muchos de ellos, van a ver cómo cortan calles, cómo vuelven a las agresiones que hemos visto en los últimos años, cómo vuelven a amenazar a servidores públicos. Yo no quiero volver a ver esas imágenes en mi tierra, porque España, la dignidad de España está en juego también cuando pasan imágenes como esa, y le pido a Sánchez que rectifique inmediatamente, que nos llame a una reunión para preparar la aplicación de la Constitución si fuera necesario.
Señor Rivera Díaz, que tenga usted mucha suerte en esta próxima campaña, le deseo lo mejor. Tendremos oportunidad de seguir charlando. Gracias por estar hoy aquí.
Buenos días, don Carlos.